Estamos en contacto ahora con Carlos González Quintana, él es abogado. En ese momento se encargó de denunciar a nivel internacional al gobierno nacional junto a otro abogado, Fernando Cavaleiro, que pertenece a una organización Naturaleza de Derecho. En ese momento estaba Carlos González Quintana en la APDH, que es la Asociación Permanente por los Derechos Humanos o del Hombre, no me acuerdo bien. Él es fundador de esa organización aquí en Córdoba y fue denunciado y perseguido por la ministra de Seguridad de ese momento, Patricia Bullrich. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Fabiana Bringas y Celeste Giachetta te saludan.
Bueno, ¿cómo están?
Muy bien.
Un abrazo grande para las dos.
Gracias.
Acá estoy disfrutando de un fueguito calentito en la casa, en Cosquín, el lugar donde elegí también un poco después de unos años de mucha convulsión en lo personal y en lo colectivo, por supuesto, también. De alguna forma refugiarme, ¿no? Buscando un poco de paz para mi espíritu, un poco de tranquilidad también a la hora de pensar cómo uno continúa el camino y disfrutando de la crianza de un niñito que acaba de llegar a nuestra vida. Así que acá estamos, Fabi. Gracias por acordarte de esta fecha, por llamarme y, bueno, confiar en que uno puede aportar un testimonio después de 4 años que sume a la memoria viva de Santiago Maldonado.
Tal cual. Bueno, yo trataba de poner un poquito en contexto la situación. Había una comunidad, como tantas otras comunidades mapuche a lo largo de la Patagonia, tanto de la Argentina como chilena, que son pueblos que están en resistencia, ¿no? Avasallados, ya sea por petroleras, por mineras, por empresas productoras de madera, ¿no? La cuestión es que estas comunidades se tienen que debatir entre la vida y la muerte porque les contaminan los ríos, las aguas, les contaminan su territorio, los despojan de su territorio, ¿no? Uh-huh. Incluso con la mano de obra del gobierno, porque son las empresas muchas veces las que incitan esto, las que avasallan el territorio, pero con los cuerpos o la fuerza de choque de los estados. Uh-huh. El Puzlov en Resistencia, departamento Cuyamen, ahí es donde sucedió todo. Había un referente que es y que sigue siendo el referente, el lonco Facundo Yoles Guala, que en estos momentos está siendo detenido ya desde hace un año o dos, que está allí en Chile, ¿verdad? En la cárcel.
Uh-huh, sí, bueno, primero contextualizar un poco esto, ¿no? Esto que estás relatando es la historia viva de este país. El Estado se ha construido y ha avanzado sobre territorios preexistentes al Estado, y los gobiernos han consolidado su poder a base de sangre y fuego y exterminio, por supuesto, y es la historia de los últimos 200 años de este país, que es prácticamente desde el momento en que nace nuestra patria,
claro.
Nace manchada ya con sangre indígena a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del Estado que hoy llamamos Argentina. No claro. Solamente son víctimas de esta política que vos estás muy bien relatando, el pueblo mapuche, sino que, bueno, como lo he venido diciendo siempre, en estos 200 años de historia de este país, nunca ningún gobierno, ni democrático, ni mucho menos de facto, se encargó de tener políticas públicas sensatas respecto a la pertenencia y a la ocupación pacífica de los pueblos originarios en sus territorios ancestrales. absolutamente casi todos los pueblos-nación que hoy están vivos dentro de este territorio nacional, que son 36 naciones originarias, absolutamente todas atraviesan por conflictos territoriales vinculados no solamente a proyectos extractivistas de multinacionales, sino a políticas de Estado, porque las empresas llegan a estos lugares con las firmas, las factibilidades y los permisos que otorgan los gobiernos, ya sean provinciales o nacional. Entonces, hoy estamos comentando lo que ha sucedido con la desaparición de este compañero y el conflicto territorial pueblo mapuche, pero no olvidemos que durante muchos años el gobierno de Cristina Kirchner tuvo un conflicto con el pueblo Qom, a través del gobernador de una provincia que hoy sigue gobernándola de la manera con el autoritarismo exacerbado que gobierna Isfrán, la provincia de Formosa. Sucedió con Das Neves en Chubut, con un gobierno liberal como el de Mauricio Macri, pero en este sentido yo creo que no hay diferencia. Todos los gobiernos son hostiles respecto de la preexistencia de los pueblos indígenas y la permanencia pacífica en sus territorios. De alguna forma eso es lo que hemos comprendido en el trabajo que uno ha venido haciendo, y por esa razón, con el colega Cabaleiro, que vos lo mencionaste recién, nos involucramos en la reivindicación de la recuperación de tierras de un sector del pueblo mapuche al magnate Benetton. Consideramos que es un acto de justicia ancestral prácticamente, y por esa razón, cuando el Estado avanzó sobre la comunidad, sobre Pulov de Cusamen, con todas sus fuerzas represivas, con Fernando decidimos intervenir. Somos abogados que bueno, tenemos un perfil definido respecto de por dónde tiene que ir nuestra praxis jurídica. Y bueno, 4 años después de todo lo que nos sucedió en lo personal, te digo acá al lado de este fueguito que lo volvería a hacer. Es una cuestión de compromiso. Los pueblos se dividen, o las sociedades se dividen en dos, entre la gente que se compromete y la que no se compromete. Todo lo demás, todas las demás diferencias que el sistema nos quiera implantar o forzar, son justamente manipulaciones del sistema. Creemos en que los humanos se dividen entre los que se comprometen y los que no, los que son indiferentes y los que son comprometidos. Y en esta línea, o en esta vereda del compromiso, estamos todavía caminando.
Bien, bien, bien. Carlos, en ese momento fuiste duramente perseguido por el gobierno nacional, encabezado por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Te desmintieron, digamos, públicamente, diciendo que el testigo que vos habías presentado, que aportaba muchísima información, que lo había visto a Santiago Maldonado y demás, cómo lo perseguían en circunstancias, bueno, durísimas, que después hace que después de mucho tiempo de búsqueda apareciera, entre comillas. Pero pasaste por muchas vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, una sanción, una suspensión por 6 meses por parte del Tribunal de Disciplina de Abogados de aquí de Córdoba. Eso no se hizo efectivo nunca todavía, ¿verdad?
Bueno, eso fue parte, ya entrando en la cuestión concreta del caso de la desaparición de Santiago. Nosotros estábamos trabajando en el territorio desde el día 10 de enero, que fue un momento, la antesala, lo que nosotros llamamos la antesala de la desaparición y muerte de Santiago, que además ese año terminó también con la masacre en Huincul-Mapu, donde pierde la vida Rafael Nahuel, caso que también está impune al día de hoy. estábamos trabajando en el territorio desde hacía unos 8 meses antes, cuando se da la represión del 1 de agosto, donde está esa persecución y la denuncia que recibimos por parte de los comuneros con quienes estábamos trabajando. De hecho, nosotros estuvimos una semana antes del 1 de agosto. Ajá. Fíjate qué fuerte esto que te cuento.
Sí.
Estuvimos en el territorio, estuvimos en Pulov, trabajando con la comunidad, enviando información a la Comisión Interamericana, donde teníamos abierto el expediente, y nos informan sobre la represión del 1 de agosto. Uh-huh. y la ausencia o el paradero de un compañero no mapuche, al que llamaban Santiago Peloso. Ese fue el primer dato que tuvimos. Uh-huh. Es el apellido de su mamá. Nosotros denunciamos esa ausencia, esa desaparición de esa persona a pocas horas de recibir la información. De hecho, fuimos quienes primero mencionamos la palabra desaparición forzada. Uh-huh. A Santiago se lo buscaba por todos lados, había un pedido de paradero y un habeas corpus abierto días después en el juzgado de Esquel, y nosotros ya habíamos interpuesto esta denuncia contra el Estado argentino por lo que consideramos en ese momento, y lo seguimos considerando, el hecho represivo más grande que tuvo el conflicto mapuche en Cusamen. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en ese expediente sobre, ya concretamente sobre la desaparición forzada de Santiago, donde lo que solicitábamos es que la Comisión Interamericana le exigiera al Estado argentino que lo busque. Claro. Que lo busque y que abra una investigación interna seria. Nada de eso se hizo. En esa recolección de información enviamos un testimonio. Claro. De quien fue la última persona que tuvo contacto físico con Santiago, una persona que en su momento nosotros decidimos, para preservar su identidad y para garantizar su seguridad, por supuesto, no mencionar su nombre. Uh-huh. Pero bueno, sabemos cómo son estas cuestiones, donde los estados están involucrados tan directamente en casos tan graves como este. Se pincharon teléfonos, se filtraron comunicaciones, y esto llegó nada menos que a Clarín, que era quien estaba y quien sigue operando, digamos, abiertamente para un sector de la política argentina. Uh-huh. Que expuso el nombre de esa persona que nosotros tan celosamente habíamos preservado. Y no solamente expuso a ese joven de apenas 20 años, sino que nos expuso a todos nosotros, y junto con nosotros a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Uh-huh. Y eso fue una cacería demencial que duró mucho tiempo y que nos trajo todos estos sinsabores que de a poquito vamos superando, vamos pasando. Esto motivó que el Estado Nacional, nada menos que encabezado por la ministra Bullrich, que acaba de tener una actitud totalmente provocadora para con la familia, sobre todo, o principalmente para con la familia, y luego con la comunidad, de ir a filmar un video sentado en la tranquera de Pulov, con todo lo simbólico que significa eso, este personaje siniestro como es Patricia Bullrich, sigue abriendo heridas que intentamos de alguna forma cerrarla, que generan muchísima impotencia, mucha indignación, y de a poco se va a ir respondiendo de eso también. Pero eso, como te decía, Fabi, me significó una persecución que fue primero mediática, luego política, y terminó en la esfera del Poder Judicial. Uh-huh. Con una denuncia con imputaciones hacia mi persona, hacia Fernando Cavaleiro también, con delitos gravísimos. Uh-huh. Que afortunadamente 2 años después, cuando se arrojó blanco sobre negros. Uh-huh. O blanco sobre grises, la justicia termina sobreseyéndonos a nosotros, pero en el medio tuve que soportar también, como si poco fuera, la suspensión de la matrícula de abogado.
Claro.
Que es la herramienta no solamente con la que uno subsiste, sino la herramienta que está puesta a disposición de muchísimos reclamos de carácter social, de derechos humanos uh-huh. y de derechos indígenas, en la cual uno aporta solidariamente y, sí. y generosamente. Entonces, de pronto eso no fue solo un impacto claro. a Chuzo González Quintana, sino también fue una manera de desactivar mi trabajo en otros frentes que seguramente molestaban uh-huh. mucho a ese gobierno en ese momento. Y bueno, aquí estamos ahora tratando de sacarnos un poquito de tierra de encima, ¿no?
Bien, bien, Carlos. Con respecto al testigo, las acusaciones por esas causas que por las que después te sobreseyeron, iban directo a que a desacreditarlos como abogados, que era un testigo falso, que el testigo después no corroboró o no aseveró lo que les había dicho a ustedes en ese momento cuando lo protegieron y lo presentaron como testigo protegido. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede decir a esta altura y después que pasaron 4 años? ¿Qué fue lo que vio ese testigo? Si es que se puede saber.
Mirá, yo estoy convencido de que lo que nos dijo a nosotros es la absoluta verdad. Él ayudó a cruzar a Santiago el río, no pudo hacerlo. Santiago volvió sobre la costa y en ese momento fue emboscado por entre 2 y 3 gendarmes que llegaron hasta el lugar. El expediente tiene pruebas de eso, hay una pisada de un camión Unimog, una huella a metros del río. Uh-huh. Hay vainas servidas de Itaca a metros de la costa del río. Uh-huh. Por lo tanto, la hipótesis de que Santiago se ahogó solo es un disparate que, bueno, que solo le sirve a un sector de este país que se beneficia con estas cuestiones. Pero lo que nosotros comprendimos después de esto es que esta operación montada por parte del Estado a través de los grupos concentrados de comunicación, grupos medios masivos, concretamente Clarín, resultó muy inteligente, tan siniestra como inteligente, porque lo que consiguió, mira esto, Fabiana, mira esto que te digo, si el testigo hubiera declarado el día que estaba citado a prestar declaración en el expediente judicial, la cosa hubiera cambiado, pero abismalmente dentro de la causa.
El chico se asustó y después no sostuvo lo que les había dicho al principio.
Lo expusieron de tal forma, con nombre, con apellido, que sabemos que en estos casos, y hay antecedentes, como el caso de Iván Torres, por ejemplo, que fue el caso paradigmático que generó que la Argentina introdujera la figura de la desaparición forzada dentro del Código Penal. Ese caso se cargó con la vida de 7 testigos. El pueblo mapuche sabe de esto. Iván Torres es un hijo mapuche y sabe de esto que estoy hablando, y por lo tanto, ante la exposición que hizo de su nombre, uh-huh. del lugar donde vivía, como hizo Patricia Bullrich públicamente con Ariel García, amigo personal de Santiago Maldonado, uh-huh. quien había recibido, había hecho una llamada telefónica que fue atendida y que duró 20 y pico de segundos. También lo expuso Ariel, uh-huh. obligándolo a refugiarse, a irse, a esconderse para salvar nada menos que su vida. Es lo que sucede con este testigo,
claro.
que ante esa exposición decide ya no presentarse ante la justicia, decide resguardar su vida y obtener garantías verdaderas que el Estado no daba, ni siquiera claro. la Comisión Interamericana. Vos fijate que nosotros en el expediente le pedimos a la Comisión Interamericana que garantizara de manera real y concreta la integridad física de este testigo para que pudiera declarar. Ofrecimos muchísimas herramientas procesales para que se pudiera tomar ese testimonio e incorporarlo al expediente.
Claro.
Nada de eso sucedió. Mientras tanto, lo seguían exponiendo. Hubo una operación mediática que hasta llegó a decir que fue un traidor, que fue quien denunció e indicó dónde estaba el cuerpo para cobrar la recompensa que el Estado ofrecía. Una cosa tremenda que, si ustedes repasan, como vos decías al principio de la nota, repasan todo lo que sucedió con el caso, fueron 3 meses prácticamente donde todos los medios, absolutamente todos, hablaron del caso. Van a encontrar esta operación mediática que digo que fue tan inteligente como siniestra, que hace que el testigo declare 2 meses después, dos meses después de que hayan encontrado el cuerpo sin vida de Santiago sobre la margen del río. Por lo tanto, el testimonio de él en la causa es idéntico al que nos dio, al que nosotros subimos a la Comisión Interamericana, salvo una cuestión sustancial, y es que él no menciona que Santiago fue retirado de ese lugar por los gendarmes, porque claramente significaba autoincriminarse en un falso testimonio, porque Santiago había aparecido flotando a la margen del río en un lugar donde había sido peritado al menos 5 o 7 veces, claro, a lo largo de esos 3 meses de investigación. Así que imagínense que si un joven de 20 años, luego de todo lo que sufrió, se iba a sentar ante un juez a decir, yo vi cómo se lo llevó gendarmería cuando el cuerpo lo habían plantado. Estamos convencidos de eso. Lo dice la familia, lo dice Verónica, hasta el día de hoy, Verónica Heredia, y por eso se está reclamando, en este momento la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se conforme una comisión independiente que brinde garantías de investigación en este caso. Pues ya sabemos, la historia misma de este país nos ha dado numerosos ejemplos de que cuando el Estado se transforma en criminal, la justicia tarda en llegar o directamente no llega.
Carlos, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Es interesante poder analizarlo ya con un poco más de tranquilidad, todo lo sucedido, aunque la justicia no llega, ¿no? Aunque la justicia no llegue todavía como debería haber llegado. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
Yo les agradezco a ustedes una vez más el compromiso de seguir manteniendo vivo el recuerdo y la memoria de Santiago, porque, bueno, a muchos de nosotros nos ha brindado una enseñanza y esto es un poco lo que nos queda, es la solidaridad y el compromiso, lo que te decía al principio. Lamentablemente, siempre los muertos los ponemos nosotros y esperamos que en algún momento la justicia esclarezca este dolorosísimo caso y el Estado verdaderamente reconozca su participación en este caso y la memoria de Santiago se limpia. Simplemente eso. Muchas gracias.